Hola a todos, bienvenidos a la clase número 7 de cursoespirita.com. Hoy nos adentramos en un tema, yo diría que fundamental, la encarnación de los espíritus. Vamos a basarnos en el capítulo 2 de El libro de los espíritus.
Un capítulo denso, sí señor, con mucha información clave.
Exacto. Queremos explorar por qué los espíritus, según estas enseñanzas, necesitan tomar un cuerpo físico. ¿Cuál es la idea central?
Pues mira, el texto es bastante directo. Dice que Dios la impone como un camino hacia la perfección.
¿La impone? Suena un poco fuerte, ¿no?
Bueno, imponer en el sentido de que es una ley natural necesaria para evolucionar, no tanto un castigo arbitrario. De hecho, distingue.
Ah, sí. ¿Cómo?
Dice que para unos es expiación, o sea, para corregir errores pasados. Pero para otros es una misión.
Una misión. Interesante. O sea, que no es solo para los malos, por así decirlo.
Para nada. Fíjate, el punto 133 aclara que incluso los que desde el principio siguen el camino del bien necesitan encarnar.
¿Y por qué? ¿Si ya van bien?
Porque todos son creados, según esto, sencillos e ignorantes. La vida corporal, con sus luchas, sus tribulaciones, pues es la escuela. Ahí se instruyen.
Entiendo. Es el proceso de aprendizaje en sí mismo.
Eso es. Y hay otra razón que mencionan. Participar en la obra de la creación.
¿Cómo?
Pues tomando un cuerpo que esté en armonía con la materia del mundo donde encarnan. Al colaborar en esa obra general, el espíritu también avanza. Es, digamos, un beneficio mutuo.
Vale, tiene sentido. Y mencionaste antes el sufrimiento. ¿Estás siempre ligado a la encarnación?
Ligado sí, pero no en la misma medida para todos. El texto dice que cuanto menos imperfecto es el espíritu, menos tormento sufre. O sea, a más evolución, menos dura es la experiencia.
Comprendido. Aclarado el porqué, vayamos al qué. ¿Qué es exactamente el alma según este libro?
La respuesta es muy concisa. Un espíritu encarnado. Simplemente eso.
Un espíritu encarnado. ¿Vale? Y entonces, ¿de qué se compone el ser humano?
Pues de tres elementos esenciales. Primero, lógicamente, el cuerpo, la parte material.
Sí.
Segundo, el alma, que como decíamos, es el espíritu encarnado que vive en ese cuerpo.
Y tercero.
Aquí viene lo interesante, ¿no? El periespíritu.
Exacto.
El periespíritu. Lo describen como una sustancia semimaterial.
Semimaterial. ¿Qué quiere decir eso?
Pues como un intermediario, una envoltura que une el alma, que es espíritu puro, con el cuerpo, que es materia densa. Usan una analogía.
Ah, sí, la de la fruta, ¿verdad?
Esa misma. El germen sería el alma, la cáscara el cuerpo, y esa capita intermedia, el perispermo. Ese sería el periespíritu, un lazo.
Un lazo, un puente. Me gusta la idea. ¿Y este alma o espíritu está, digamos, encerrado en el cuerpo?
Pues mira, el texto insiste en que no. No es como un pájaro en una jaula.
Entonces.
Dice que irradia hacia el exterior, que su influencia va más allá del cuerpo físico.
¿Cómo funciona eso?
Opera a través de los órganos, usando ese periespíritu, ese fluido intermedio, pero el espíritu en sí es indivisible. No puede animar dos cuerpos a la vez, por ejemplo.
¡Claro!
Y ojo, advierten sobre la palabra alma. A veces se usa para otras cosas, como el principio vital universal. Y eso puede confundir. Aquí, alma es el espíritu individual.
Entendido. Todo esto, claro, choca bastante con una visión puramente materialista.
Totalmente. Y el libro lo aborda de frente.
¿Qué dice al respecto?
Pues reconoce que algunos científicos, al centrarse solo en lo que pueden ver y medir, pues tienden a concluir que todo es materia.
Desde esa perspectiva, quizá.
Quizá. Pero el texto argumenta que es una conclusión falsa.
¿Basándose en qué?
Apela a algo más profundo, más instintivo. Habla de un horror instintivo a la nada que tenemos los humanos y una creencia, o al menos un anhelo, de un porvenir, de algo más allá.
Una necesidad humana casi universal.
Sí, exacto. Y frente a ideas vagas sobre ese futuro, o directamente la negación materialista, el espiritismo, tal como se presenta aquí, busca dar, bueno, respuestas más concretas.
Respuestas basadas en...
No solo en filosofía o razonamiento, sino... En lo que llaman hechos. Las comunicaciones con seres de ultratumba.
Comunicaciones, mediumnidad, entiendo.
Eso es. Se afirma que estos espíritus describen cómo están, su situación después de morir, y cómo eso se relaciona con sus méritos o faltas aquí. Se presenta como una vía para reforzar la fe, la esperanza, con, digamos, pruebas.
Vale, entonces, si resumimos las ideas clave de este capítulo que hemos visto hoy. La encarnación es necesaria para perfeccionarse y para colaborar en la creación.
Correcto.
Para todos los espíritus.
El ser humano.
Cuerpo, alma, espíritu individual y periespíritu, el nexo.
Los tres componentes esenciales.
Y todo esto se presenta como una alternativa al materialismo, buscando ofrecer una visión del más allá apoyada en, bueno, en esas comunicaciones espirituales.
Exactamente. Es una visión muy estructurada sobre quiénes somos y para qué estamos aquí.
La verdad es que sí, da mucho que pensar. Nos deja reflexionando sobre cómo nuestra conciencia de este propósito, si aceptamos esta visión, podría influir en cómo vivimos nuestra vida, ¿no?
Sin duda. Es una pregunta clave que se deriva de todo esto.
Bueno, pues con estas reflexiones concluimos por hoy. Ha sido un análisis muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Y les esperamos el próximo miércoles con una nueva clase de cursoespirita.com. En ella analizaremos cómo es el regreso del espíritu a la vida material o física. Hasta entonces.